cuando tenemos hijos o cuando no los tenemos también, porque opinamos sobre los hijos de los demás, nos convertimos todos en pediatras, nos convertimos todos en psicólogos infantiles. Todos sabemos más que nadie. Por ejemplo, ustedes han escuchado la frase es cosa de niños, ¿no? Se dice, bueno, es que eso es cosa de niños, bah, no pasa nada. O dice, la frase que dice entre un conflicto entre niños, bueno, eso no es para tanto. Por ejemplo, frases como estas. Bueno, pues esas frases viene a contarnos nuestro escritor que vamos a recibir ahora mismo y que ha escrito Hoy jugamos todos, un libro muy útil y que va dirigido a los más pequeños, entre otras cosas para evitar el bullying. Bueno, pues nos dice el autor que esas frases no sirven y como esas frases no sirven, pues muchas más frases no servirán. Y yo le voy a decir otra al autor, le voy a decir muchas durante nuestra conversación, pero voy a empezar por decirle una y es que a nosotros, como a nosotros nos han educado así, pues nosotros educamos así a nuestros hijos, que es lo correcto. Pues a lo mejor no, oigan. Alberto Soler, bienvenido, un aplauso para él.
Muy buenas.
Y lo voy a decir, que no sé si quieres que lo diga, pero estamos charlando antes de encender el micrófono y autor del libro Hoy jugamos todos y padre de tres hijos.
De tres.
Enhorabuena.
Gracias.
Subes la estadística, ¿no? Para los que no tienen,
sí,
que dicen. ¿No?
Sí, para los de 1,2 pues subimos así un poquito y al menos pues que se mantenga.
¿Y cómo llevas la paternidad? Bueno, tus hijos, tus mellizos tienen 11 años.
Ya son más mayores, sí. Y ya dan poquita guerra. Y la pica da guerra por los otros dos.
Antes me decías, es duro, pero correr un maratón también es duro.
Claro, las cosas que merecen la pena en la vida son duras, si no pica, no mola.
¿Por qué has escrito este libro?
Pues el libro se lo he escrito porque nosotros trabajamos mucho en nuestro centro de psicología con la infancia, ¿no? Con nenas y con nenes. Y por desgracia, algo que vemos con bastante frecuencia son temas relacionados con acoso escolar. Y vemos que tanto para docentes como para familias siguen haciendo falta materiales y recursos para poder hablar de un tema que no siempre es fácil sacar.
¿Dónde está vuestro centro de psicología?
Lo tenemos aquí en Valencia, en la calle Alcira, por aquí en Ángel Guimerá.
¿Y qué es lo que más veis, ¿no? A raíz de la experiencia que tenéis vosotros,
vemos
los profesionales?
Vemos mucha infancia, vemos mucho adulto, vemos mucha familia.
¿Y qué es lo que más tratáis, por ejemplo?
Lo que más tratamos, temas relacionales de familia, ansiedades y depresiones.
Un niño pequeño puede tener ansiedad, por supuesto, y puede tener una depresión.
Sin duda. Lo que pasa es que no transmiten esos problemas emocionales de la misma manera que los adultos. Una depresión en una niña o un niño pequeño no tiene que ver con una depresión de un adulto. No baja la persiana y se queda una semana encerrado en su casa. Se puede somatizar con dolores de tripa, con dolores de cabeza, con rechazo a la escuela, con una pérdida del apetito, con mucho apetito, con dolores, quejas somáticos varios, y hay que ser capaces de identificarlo correctamente para poder atender a la causa que está detrás, no solamente atacar el síntoma.
No sabemos nada, ¿eh? Y estamos llenos de ideas, lo que decía al principio, ¿no? De ideas preconcebidas que tenemos interiorizadas, claro. Y que seguramente lo hacemos lo mejor que sabemos.
Sin duda.
Pero las tenemos interiorizadas.
Sin duda. Y todos hemos sido criados hace unos cuantos años cuando teníamos una forma distinta, no digo ni mejor ni peor, simplemente una forma distinta de mirar a la infancia. No teníamos la conciencia que tenemos ahora sobre la salud mental en la infancia. Y claro, pues vamos arrastrando nuestras historias.
Pero la salud mental en la infancia, que es tan importante, y por cierto, que debemos cuidar desde que son bien pequeñitos.
Sin duda, claro, y la base es...
¿Desde que tienen, pues no sé, un año, bebés?
Desde antes de que nazcan. Es decir, la relación entre el padre y la madre durante el embarazo, durante el parto, durante el tiempo inmediatamente posterior al parto, ya empieza a generar las bases para una buena salud mental en la infancia. Cómo se relacionan los padres, cómo se hablan, las actividades que llevan a cabo, cómo cuidan su salud. Esa es la base en la cual después la criatura va a ir creando su relación con el mundo y su propia salud mental.
Porque ¿Perdona? Ese niño es un búho esponja.
Totalmente. Primero una esponja que va a coger exclusivamente las cosas que hayan en su casa y en el momento en el que le apuntamos a la escuela infantil, de repente ya se abre a todo el mundo y empieza a tener influencias de lo más variado.
Frases, por ejemplo, como las que he leído en la información de tu libro, las que decías, cosa de niños, o no es para tanto. Pero hay otra también muy recurrente que es no se entera.
Es que
si
se
no
entera,
se entera.
Es que se enteran de todo. Y el problema es que
si tiene 2 años no se entera de lo que estamos hablando.
Se enteran perfectamente, tanto de manera explícita como implícita. Y aparte tienen la molesta costumbre, los muy mamoncetes, de tomar ejemplo justo cuando creemos que no nos están mirando. Entonces creemos que no se enteran, pero se enteran perfectamente. Y cuando les llevamos en el coche y gritamos a uno que se ha saltado un ceda el paso, cuando estamos criticando a la vecina, cuando hacemos un grupo paralelo de WhatsApp donde no está alguien, ahí es donde están atrás, tomando nota de cómo nos relacionamos las personas adultas. Por eso que, ojito, que la educación de las criaturas es 24/7, no solamente cuando estamos soltando la chapa para ejercer de educadores.
¿Qué pasa si está ahí el niño y nosotros estamos, lo que tú has dicho, ¿no? Pues criticando a alguien todo el tiempo?
Que está tomando nota. Y que va a decir, vale, de acuerdo, pues así es como se relacionan las personas, excluyendo, hablando a las espaldas, criticando, por lo tanto, pues bueno, pues yo voy a replicar esto porque no es ni bueno ni malo, es lo normal, lo hacen mis padres.
Háblame del bullying, que es de lo que habla vuestro libro, Un cuento para prevenir el bullying. Claro. Hoy jugamos todos.
De hecho, estamos hablando del bullying, estamos hablando de grupos paralelos, estamos hablando de hablar mal a las espaldas. Es que el bullying no solamente es una agresión física, ¿no? El bullying es cuando hay un desequilibrio de poder, cuando hay una sistematicidad y cuando hay una cronicidad en el tiempo, ¿no? Y cuando hay una intención de hacer daño. El bullying, evidentemente, no lo vemos en educación infantil. Nenas y nenes de infantil, pues se pegan un bocado.
De 3 años, pues no.
No tienen recursos para hacer otra cosa. Pues se muerden, se pegan, pero no hay intención de hacer daño a la otra persona. Hay intención de que quieres el coche rojo, quieres la muñeca esa tan bonita que hay en la esquina. Pero no hay intención de hacer daño. Pero a partir de educación primaria ya empiezan a tener algún que otro recurso más. A partir de los 6 años, pero muy progresivamente. A ver, lo más chungo del bullying, lo más jodido, con perdón, del bullying, es entre los 12 y los 13 años, a la llegada al instituto.
12 y 13.
12 y 13 años, es lo más crudo del bullying. Y todas las estadísticas nos dicen que la mayor parte de los casos están ahí. Luego ya va hacia abajo, pero lo más duro del bullying es en la llegada al instituto. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy importante. Podemos abrir el melón de si emocional y cognitivamente están preparados para empezar a compartir espacio con señoras y señores de 18 o 20 años. Eso nos lo podemos empezar a plantear.
Muy bien.
Ver señoras y señores con los teléfonos móviles, con la pornografía, con el consumo de ciertas sustancias. Y de repente llegan a ese espacio. Hay unas diferencias.
Estás diciendo, metemos a un niño de 12 años y pues, sí. Con otros que tienen 18, que tienen teléfonos móviles y que están... viendo pornografía y otros contenidos.
Y que son culo veo, culo quiero. Y ellos, evidentemente,
ellos lo están
quieren ser como los de 18 años. Evidentemente.
Hablando del móvil, esta es otra, ¿no?
Mira,
¿a qué edad el móvil?
Pues cuanto más tarde, mejor. Pero mira,
¿en la comunión, por ejemplo, a los 8 años?
Ni de coña. Pero ni de coña. Bueno, depende. Si quieres que una vez acabe la comunión tu hijo se vaya a su cuarto, se encierre y se ponga a ver porno violento, me parece maravilloso. Pero quizá no es lo que quieres.
Ahora muchos me estarán diciendo, bueno...
Claro, no, pero... Es que es así, los datos los tenemos ahí, que la edad media del primer contacto con la pornografía por parte de menores está entre los 8 y los 10 años. Casualmente después de la comunión.
¡Qué barbaridad,
Entonces,
cuanto más tarde mejor, has dicho, los teléfonos móviles.
Sí, cuanto más tarde mejor. Y por supuesto que los 12 años, que es la llegada al instituto, pues quizá no es el momento más adecuado.
Tampoco, a los 12 no.
No. ¿Y cuál es el problema? Que no hay un debate social alrededor de cuál es la mejor edad para comprarle un ciclomotor a un nano, comprarle un coche. Y no hay debate social porque está legislado.
Claro.
Pero con el tema de los teléfonos móviles no está legislado. Tampoco hay ningún debate alrededor de cuál es la mejor edad de darle la primera copa a un nano. Hay una legislación muy clara.
Y no le damos un whisky con 12 años.
Tampoco nos rasgamos las vestiduras con el discurso este tan manido de no hay que prohibir, hay que educar. No nos rasgamos las vestiduras cuando estamos hablando del alcohol, de las armas de fuego, de los juegos online. Todos tenemos muy claro que un chaval no puede llevar alcohol y una navaja, ni puede llevar una pistola. Entonces, ¿por qué le dejamos llevar un teléfono móvil cuando está sobradamente demostrado que detrás de la inmensa mayoría de casos de acoso escolar y de intentos de suicidio en la infancia y en la juventud está la tecnología?
Si no le damos...
Informe de la Fundación ANAR. Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear?
Si no le damos un móvil a nuestro hijo, ¿lo estamos protegiendo? O, como dicen muchos padres y madres, es que como todos lo tienen, no le puedes poner... Te voy a decir otra. No le puedes poner puertas al campo, otra. Como todos lo tienen, otra. Lo vas a hacer un marginado. Porque si todos lo tienen y él no tiene, será un marginado.
Así es, y por eso es importante que haya una regulación. Vuelves otra vez al tema de los ciclomotores o al tema de los vehículos.
Pero bueno, lo que tú me estás diciendo, no le haremos un marginado, sino que lo estaremos protegiendo.
Lo estaremos protegiendo, pero también corremos el riesgo de perjudicar su socialización.
Claro,
y por eso no se puede delegar en el bueno o mal juicio de cada familia cuál es la edad
para un teléfono móvil. Por eso,
lo que hay que es legislarlo y punto. No delegamos en el buen criterio de cada familia cuándo dejarle beber alcohol.
Legislarlo y tener muy en cuenta la opinión de vosotros, los profesionales.
Sí, claro, pero la opinión de los profesionales es unánime. Cuanto más tarde, mejor.
Si le preguntamos a cualquier psicólogo infantil, nos va a decir eso.
Pero sin absolutamente ninguna duda. Cuando hablamos de niñas y niños pequeñitos, hablamos de 0 a 3 años, los retrasos que hay en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo con la exposición a pantallas son brutales. Vemos cuadros de niñas y niños de entre 0 y 3 años que parecen autismo, y no es un autismo, es panchón de pantallas. Retiras las pantallas y se va la sintomatología pseudoautista. Porque no tenía una sintomatología de autismo, sino que eran los efectos del exceso de exposición a pantallas. La relación que hay entre el exceso de pantallas y problemas académicos, problemas relacionales, problemas de agresividad, sintomatología compatible con TDAH, están documentadísimos. Por eso tanta insistencia por parte de tantos profesionales en esto hay que regularlo.
Volviendo a lo que es estrictamente el bullying en
No nos hemos ido tanto del tema.
No, pero...
Es que me tocáis este tema y yo me...
No, y nos encanta.
Hombre, por eso que alguien con, que tenemos al experto.
Además, con una opinión fundada, así lo exprese. Analizando cómo, por qué se produce el bullying, perfiles, ¿existe algún perfil de alguien que sea más propenso, por un lado, a sufrirlo, y por otro, esa figura a veces un poco olvidada en el análisis, que es el que claro, putea, con perdón, el acosador, el que activamente lo ves, que va de...
Sí que hay un perfil. Sí, esto es políticamente poco correcto, pero sí que hay un perfil. Es decir, tenemos que tener en cuenta que quien acosa es una persona que tiene problemas. Es una persona que tiene problemas y que necesita ayuda. ¿De acuerdo? Es una persona que tiene una necesidad extrema de validación externa, que es una persona con pocas habilidades, con pocos recursos, más allá de separar a una persona, hundirla para él relativamente aumentar su presencia en el grupo. Suele ser una persona bastante cobarde porque no elige a líderes, no elige a personas que sean más fuertes que él ni que sean más agraciadas, sino que elige a personas que están más solas o más aisladas. El perfil de la persona víctima es una persona que tiene menos recursos, menos apoyo social, quizá menos habilidades sociales y sobre todo tiene algún rasgo característico diferenciador. Por ser alto o por ser bajo, por ser gordo o por ser delgado, por ser rico o por ser pobre, no está en la media. Entonces, claro, y le damos la vuelta. La buena noticia de todo esto es que si entrenamos las habilidades sociales, entrenamos la autoestima, hacemos que sea una persona fuerte y segura de sí misma, va a ser menos vulnerable para ser blanco de esa persona que acosa. Pero aquí nos estamos centrando en quizá los dos roles más llamativos, que son la víctima y el agresor. Pero a nosotros nos gusta mucho poner el foco en todos los demás, que son los testigos, que son los que al final hacen posible o no que se dé esa situación de acoso. Ahí es donde tenemos que poner el foco.
Has dicho, cuando tienen 12, 13 años es muy peligroso y los datos nos dicen eso. Uh-huh. Claro, el acoso escolar ha existido siempre.
Sí.
Sigue existiendo. Eso, verdaderamente, se puede hacer algo con eso, se puede parar. Es la preocupación, yo supongo que de todos los padres del mundo.
A ver, el acoso escolar
ha existido siempre. Porque que tu hijo vaya al colegio y que lo estén acosando, claro, supongo que es una preocupación, claro, grandísima. O que tu hijo sea el acosador, ojo.
Sí, nadie quiere ni que sea la víctima ni que sea el acosador, pero tampoco deberíamos permitir que nuestro hijo fuera uno de los palmeros que están haciendo posible ese acoso. Uh-huh. Deberíamos educar en espíritu crítico, en desobediencia a la mala autoridad y en la capacidad de denuncia. Porque se da la paradoja de que cuando nuestros hijos son pequeñitos y nosotros somos los que tenemos la autoridad legítima sobre ellos, a veces les entrenamos para la obediencia ciega. ¿Esto por qué? Porque yo te lo mando. Y claro, luego crecen, nosotros dejamos de tener esa autoridad, esa autoridad pasa a tenerla sus iguales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo mismo que les hemos enseñado, que es obedecer ciegamente la autoridad de sus iguales. ¿Que toca hacerle la vida imposible a este? De acuerdo, pues vamos a hacérsela.
Porque mis padres me decían, porque yo te lo mando y punto.
Y porque
tienes que
hay
hacer.
Que obedecer y punto.
Que por cierto, eso que acabas de decirme suena mucho a la forma de educar de antes, ¿no? Como nos han educado nosotros.
Sí, bueno, de antes y de ahora. Es decir, la educación basada en el autoritarismo antes era más frecuente, ahora todavía lo sigue siendo, porque no olvidemos que detrás hay una buena intención. Es decir, son familias que consideran que es la mejor forma de educar a sus criaturas.
Pero estamos coartando la capacidad de nuestros hijos, ¿no?
Claro, y sobre todo porque tenemos investigación empírica que nos muestra que el autoritarismo es el estilo parental, el estilo educativo más lesivo para la salud física y mental de las criaturas. física y mental.
Vale, y ahora muchos que te están escuchando dicen, ya, pero es que hay que enseñarles y hay que decirles esto así y esto no.
Claro, pero,
y sobre todo, otra de las cosas de las que habláis los profesionales, poner límites.
Claro, pero es que no está reñido, al contrario, es necesario poner límites como una parte esencial de la educación. Y lo que pasa es que los límites no tienen por qué ser gritando, no tienen por qué ser a malas, no tienen que ser con amenazas, no tienen que ser con castigos, y se pueden poner los límites de una manera tranquila y respetuosa y amable. Es decir, cuando tú vas a 150 por la carretera y te para la policía o la Guardia Civil para ponerte una multa, no te insultan, no te pegan, no te humillan, no te agreden. Pues mire, disculpe, usted iba a esta velocidad, el límite es este, aquí tiene su receta. Y punto. Y lo hace con una corrección brutal. Y te van a poner exactamente la misma multa si tú eres guapa, si tú eres fea, si tú eres alta, si tú eres baja. Simplemente están aplicando una consecuencia que previamente estaba establecida. A la hora de educar ocurre lo mismo. No tenemos que dejarnos llevar por los impulsos o por las emociones en ese momento. Y ha ocurrido esto, estas son las consecuencias que hay, y punto pelota, pero sin mala leche, sin enfados, sin historias. Estamos educando, ¿no? No tenemos por qué humillar ni hacer sentir mal a nadie para que esa persona actúe bien. Es contraproducente.
Y los cachetes, lanzar la zapatilla.
Es delito. De hecho, hubo una modificación del Código Civil por el cual ese artículo en el que se mencionaba que los padres podían ejercer la autoridad de manera proporcionada y demás, ese artículo se eliminó porque daba amparo a quienes abusaban físicamente de sus hijos con la buena intención de educarles. A día de hoy, no. De hecho, hay denuncias y hay jurisprudencia por la cual no se puede utilizar la violencia física en la educación de los hijos.
Nosotros, bueno, claro, es que mucha gente dirá una cosa es violencia física y otra cosa un cachete en el culo.
Sí, pero ¿quién pone la línea y dónde pones la línea? Es que un cachete en el culo, en función de qué, cómo, cuándo y dónde se dé, puede ser tanto más humillante que otro tipo de violencia.
Nosotros venimos de una generación en la que, pues te he dicho lo de la zapatilla, en donde nuestras madres decían, ¿a que me quito la zapatilla?
Sí, sí, venimos de esa generación y muchos dicen, no hemos salido tan mal. Claro. No hemos salido tan mal los que hemos salido tan mal. Y esto pasa mucho con los accidentes de tráfico. No, hombre, pues íbamos sin abrochar ahí de cualquier manera, estirados en el asiento de atrás y aquí estamos. Bueno, aquí estamos tú y yo. Todos los que murieron en los años 80 en accidentes de tráfico no opinan lo mismo. Entonces, bueno, sí, aquí estamos. ¿Y ¿en qué estado estamos? Bueno, pues algunos mejor y otros peor.
¿Qué hacemos con lo que te decía? Siempre ha existido el abuso escolar.
Siempre ha existido, pero no tanto como ahora.
¿Sí?
Las cifras no dejan de subir. Y sobre todo no tenemos que obviar, y antes estábamos hablando de tecnología, la relación tan estrecha que existe entre teléfonos móviles, redes sociales, aplicaciones de mensajería y acoso escolar.
Porque, qué barbaridad lo que estamos diciendo, ¿eh?
Claro, porque antes tú eras víctima de acoso escolar, en el cole te caneaban y ibas a casa y descansabas.
Claro.
Y pasaba el fin de semana y al menos pues cogías fuerzas. Pero es que ahora puedes recibir hostias fuera del cole 24/7. Y ese es el problema. Que se amplifica el acoso. Y hay muchas personitas que no lo soportan y se matan. Y es así.
La diferencia física. Por ejemplo, el que es gordito o...
El que es diferente.
El que es diferente.
El que es diferente. Al final el acosador va por la persona que es diferente. No va por una persona más fuerte, más guapa, más agraciada. Va por una persona que es diferente, que tiene cualquier tipo de rasgo diferencial. Y lo hace por cobardía. Lo hace porque no conoce otras estrategias para poder aumentar su valor que no bajar el valor que tiene otra persona. Pero eso no sería capaz de hacerlo si no fuera con el silencio cómplice de los testigos que están alrededor de esa situación. Esos que están obedeciendo esa autoridad y que por miedo a ser los siguientes le siguen la corriente. ¿Cuál es nuestro papel como educadores? Pues quizá enseñar ese espíritu crítico y esa capacidad de denuncia para que nuestros hijos no sean, por supuesto, ni víctimas ni agresores, pero que tampoco sean palmeros.
Esto que has comentado y
lo has dicho varias veces
en varias ocasiones me ha traído a la cabeza una obra de teatro de la cual aquí hemos hablado, Bruno, no sé si la conoces,
no,
pues de la compañía OFF, que aborda este tema, además enfocado, y fueron muchos los estudiantes, chavales de estas edades que fueron y que se veían reflejados muchas veces
en lo que hacían.
En ese perfil de haber mirado hacia otro lado.
Claro.
De no levantar la voz, a lo mejor no de sumarse a ese acoso, claro. Y no sentirse mal, pero no haber... Y eso es importante.
Ya, mira, nosotros aquí, más allá de la historia, que por supuesto pues nos la hemos inventado y nos la hemos sacado de la manga, pero todo el paradigma y todo el background científico de este cuento no nos lo hemos inventado nosotros. Un psicólogo social que murió hace poco, Philip Zimbardo, que hizo unos experimentos en los años 60, que seguro que conoceréis la película El Experimento, que narra una cárcel ficticia que se hizo en los años 60, 1980 en una facultad de psicología, donde se cogió a un grupo de personas y aleatoriamente se les dividió entre carceleros y prisioneros. Y se les dijo que no podían agredirse entre ellos, que tenían que ser respetuosos y demás, y era un experimento que tenía que durar 2 semanas, al cuarto día se canceló por el peligro a la integridad física de los participantes, ¿no? Por los enormes abusos que los carceleros cometieron con los prisioneros. Recomiendo muchísimo la película El Experimento, ¿vale? Basada en estos experimentos reales. Claro, lo más sangrante no fue que al cuarto día se tuviera que cancelar el experimento, sino que durante esos 4 días, más de 50 personas, entre ellos académicos, estudiosos de la psicología, pasaron por las instalaciones donde se estaba llevando a cabo ese experimento y nadie alzó la voz. A todos les parecía bien. Pero hubo una persona que sí que protestó, que fue Cristina Maslach. Cristina Maslach era una estudiante de postdoctorado que dijo, ¿qué narices estáis haciendo aquí? ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Y se vieron imágenes exactamente iguales que las que décadas después vimos en la prisión de Abu Ghraib. Que de hecho, Philip Zimbardo fue el perito de la acusación en el caso de la cárcel de Abu Ghraib. Y fue esa reacción de Cristina Maslach, que fue la persona número 51 que pasó por ahí, quien se escandalizó y quien exigió que se acabara con ese experimento. Pues bien, esa actitud de Cristina Maslach fue la que dio pie a la teoría que después Zimbardo llevó a cabo. Publicó un libro que se llamaba La banalidad del mal, en el que hablaba de los héroes en espera. Decía que todas las personas podemos ser héroes en espera, que estamos esperando a encontrarnos con una situación injusta para poder alzar la voz, protestar y restaurar el equilibrio. Cristina Maslach ahí fue un héroe en espera. Y lo que todos queremos es que nuestros hijos sean esos héroes en espera, que cuando identifican una situación así, no callen, no miren hacia otro lado, no se vayan a su casa como si no hubieran visto nada, sino que digan qué narices estáis haciendo, esto no tiene ni puñetera gracia.
Y luego siempre decimos que por naturaleza somos así o somos así. No sé, hay niños muy pequeñitos que tienen empatía con otros niños, que un niño se cae y le van a ayudarle, ¿no?
A ver, es que lo que hacemos en casa no cae en saco roto. La educación que nosotros proporcionemos en el hogar va a contribuir a que puedan desarrollar más o menos esa empatía, teniendo en cuenta que todos los niños pequeños son egocéntricos por naturaleza, ¿de acuerdo? Pero sí, tenemos que transmitir esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás, poder identificar cuando alguien está sufriendo, poder ayudar a otras personas, y eso en casa lo tenemos que hacer obligatoriamente.
Háblame de los colegios, porque es donde... Y ocurre ese bullying muchas veces y muchos padres pues dirán, oye, ¿y vosotros no os habéis dado cuenta?
A ver, por partes. El colegio podemos analizarlo por dos vertientes diferentes. Primero, por la vertiente del profesorado de manera individual y luego por parte del colegio como institución. ¿De acuerdo? Por parte del profesorado individualmente, poca queja, porque son los que se desviven día a día en dar la mejor educación y el mejor cuidado posible a nuestras criaturas. Porque no nos olvidemos que hacen las dos cosas, educan y cuidan, ¿vale? Y no se puede entender la educación sin ninguna de esas dos patitas, ¿vale? Lo que pasa es que no son omnipotentes, no tienen 1000 ojos, no tienen 1000 oídos y, pues bueno, llegan a lo que llegan. Cuando identificamos una situación de acoso escolar y nosotros la comunicamos a la escuela tiene la obligación de activar los protocolos que hay en todas las comunidades autónomas frente al acoso escolar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos del profesorado, fantástico, todos hacen lo que pueden. Pero cuando hablamos del colegio como institución, allá nos encontramos con un elefante, con un mastodonte lento, burocrático y que muchas veces es reticente a poner en marcha los recursos que el Estado pone a su disposición para acabar con esas situaciones. ¿Qué es lo que en la práctica ocurre? Que la escuela, el colegio, como institución, quiere manejar por debajo de la alfombra los casos de acoso escolar. No quieren señalarse, claro. No quiere que haya inspección educativa, no quiere que haya un escándalo con las familias. ¿Y qué es lo que ocurre?
Claro, corre como la pólvora, porque un niño dice, oye, aquí hay acoso escolar, pues entonces,
claro, no sé, vámonos de aquí. Pero no hay acoso escolar, esto es un conflicto puntual que estamos resolviendo. No, hay acoso escolar. Claro que hay acoso escolar. Y activar el protocolo ante el acoso escolar y el que tenemos aquí en la Generalitat está pensado de esa forma, no implica aceptar que hay un caso de acoso escolar. Implica pedir ayuda primero para discernir si hay o si no hay acoso escolar. No estamos acusando, no estamos señalando, estamos pidiendo ayuda. Porque el profesorado no tiene por qué ser experto. ¿Cuál es el problema? Que dentro de su obligación, aparte de cuidar y aparte de educar, está conocer esos protocolos, está estudiarlos. Es una ley que tienen que conocer y que tienen que saber. Igual que saben perfectamente cuáles son sus derechos laborales, también tienen que saber perfectamente cuál es el protocolo de actuación ante casos de acoso escolar. Y están los protocolos para utilizarse. Si no, no sirven absolutamente nada, son papel mojado.
No se utilizan siempre.
No, y por eso, en la inmensa mayoría de los casos, ¿cómo se resuelve un problema de acoso escolar? Con la víctima fuera del centro. Primer impacto de la víctima, ser víctima de bullying. Segundo impacto de la víctima, le desarraigamos de su entorno y lo cambiamos de cole.
¡Qué burrada!
Pero eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. El agresor, sin ningún tipo de intervención ni de ayuda, continúa en el mismo centro, ya buscará a otra víctima, y la víctima, con la cabeza agacha, se va a otro centro escolar porque eso al final es visto como el mal menor. Imagínate el sufrimiento de esa criatura para que cambiar de centro y desarraigarlo sea el mal menor.
Pues te he dicho
y
sea
poder empezar a hacer. Es una barbaridad.
De hecho, pensando en esa víctima, obviamente, claro, claro. En ese niño, ¿no?
¿Y cuál es el problema? Que muchas veces quien ha sido víctima de acoso luego es acosador, hasta en un 45% de los casos.
Y ¿cuál es el protocolo? Porque tú has dicho, estamos diciendo, no se utiliza, el colegio no utiliza el protocolo muchas veces porque eso significa reconocer que hay acoso escolar en su centro y eso no tiene buena prensa. Entonces, no, vamos a taparlo.
Claro.
Pero ¿cuál es el protocolo?
Claro, el protocolo es complejísimo. Y el protocolo es un diagrama de flujo con muchos pasos, muy legislado, en el cual el centro tiene que activar una unidad específica que dé seguimiento al caso, que se solicite ayuda
a inspección.
¿A dónde
llama?
Tiene que solicitar ayuda a inspección educativa si lo necesita. Se manda a personal externo al centro para que evalúe la situación.
¿Y se hace una informa a los padres?
Se hace una reunión con las partes, se informa a los padres o no se informa a los padres, se hace una evaluación, una investigación, se toman decisiones. Pero claro, es un proceso tan sumamente burocratizado que muchas veces pues, no se dispone de recursos para llevarlo a cabo. Y se prefiere hacer de una manera extraoficial porque pues, es que estamos a otras cosas, es que no tenemos tiempo. Y es verdad, es decir, tenemos un exceso de burocracia en todos los estamentos de la función pública que no es práctico poner en marcha los protocolos. Ahí les doy la razón.
En los colegios hay psicólogos.
Sí. Pero no siempre están. Ese es el problema. Tienen, por un lado, exceso de burocracia y, por otro lado, son pocos. Entonces, cuando vas a buscarles, no los encuentras. Y nosotros, desde la sanidad privada, tenemos que hacernos cargo muchas veces del trabajo que deberían estar haciendo los psicólogos en la función pública. Pero, lamentablemente, lo tenemos que hacer porque no se llega. Las familias se tienen que dejar mucho dinero en hacer evaluaciones a sus hijos de altas capacidades, de TDAH, en centros privados como el nuestro, cuando deberían estar haciéndolo en la escuela.
¿Qué pasa en un centro privado como el vuestro cuando van unos padres con su hijo pequeño o de 12 años y dicen a mi hijo le pasa algo, no sabemos qué pasa? ¿Vosotros detectáis que está sufriendo acoso escolar?
Lo primero que hacemos es contactar con la escuela y decir en qué punto del protocolo de la orden tal barra pascual de la Generalitat Valenciana os encontráis. No, es que no lo hemos activado. Bueno, entonces tenemos la obligación de dar nosotros el parte a Inspección Educativa para activarlo. Eso es lo que hacemos. Porque si no lo activa la escuela, lo tenemos que activar nosotros.
¿Cómo se detecta en un niño? Que pues, a cada uno de una forma, ¿y cómo se ayuda a ese niño?
Pues a ver, es difícil porque las señales no siempre son claras.
Claro.
Son muy inespecíficas. Dolores de tripa, rechazo ir a la escuela, conflictos con los compañeros, bajada de rendimiento académico, que pueden deberse al acoso escolar o pueden deberse a cualquier otra cosa. Por eso tenemos que ir sumando información de diferentes contextos. ¿Qué es importante y qué es esencial? Aunque no haya acoso escolar, evidentemente, reuniones frecuentes y periódicas con el centro escolar y con los tutores. Mínimo una vez al trimestre, 3 veces al año. En cada trimestre hablar con la tutora o con el tutor de nuestra criatura. Vamos, nos reunimos y quizá de lo menos importante que tenemos que hablar es de las calificaciones escolares. Las notas es lo menos importante, lo dejamos para el final. ¿Cómo está? ¿Cómo le ves? ¿Qué tal con sus amigos? ¿Cómo se encuentra? ¿Y en el patio qué tal? ¿Y cómo es su conducta en el comedor? ¿Ayuda a los demás? ¿Le ayudan? ¿Se ríe? ¿Tú le ves bien? ¿Qué podemos hacer desde casa para que esté mejor? Preguntamos, informamos. Bueno, y por cierto, las notas qué tal. Le ponemos repaso, nos lo ponemos. Pero eso al final. Porque al final el rendimiento académico es un síntoma, es como la fiebre. Si todo va bien, el rendimiento escolar irá bien, dejando aparte las dificultades específicas de aprendizaje. Pero si todo va bien, va a seguir bien. Si empiezan a caer las notas, pues quizá lo tenemos que interpretar como un síntoma, no como un problema en sí.
Háblame de la importancia de la primera etapa, la que me hablabas antes, de la etapa infantil.
Esa etapa es esencial porque se establecen las bases de lo que después va a ser la escolarización de la criatura. Ahí el vínculo que se establece con la profe, con el profe, es importantísimo. Es una figura de apego para la criatura y es una figura de una relevancia brutal para la criatura y para la familia. Y lo que se hace ahí, muchas veces para los niños, lo que dice su profe va a misa y tiene que ser así. Es decir, es una figura de apego para el niño. Por eso es muy importante que esas profes, y me consta que la inmensa mayoría son así, hagan como las familias, que es predicar con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo del buen trato, del intentar no gritar, del no castigar, porque si no estamos exigiéndoles algo a las criaturas que luego nosotros no hacemos, ¿no? Gestos tan sutiles como no obligar a comer a una criatura en el comedor o en la escuela infantil. Bueno, hace poco vimos un escándalo de una escuela infantil.
¿Ah, sí?
En la que prácticamente le metían el embudo en la boca y le embutían la comida a la criatura.
Sí.
¿Por qué acabó esa situación? Pues por una valiente como Cristina Maslas, que denunció, y era una estudiante en prácticas. Si ella no hubiera denunciado, eso habría continuado pasando, y ella denunció jugándose su puesto. No tenemos que obligar a comer, no tenemos que castigar, no tenemos que amenazar, tenemos que dar ese trato que luego nos gustaría observar a nosotros en las criaturas. Con eso vamos sentando las bases para que el resto de su escolarización y su etapa de infantil sean lo más adaptadas posible y fomentemos esa empatía y ese buen trato hacia los demás.
Y así también vamos a conseguir que sepa defenderse, que sepa detectar cuando le están haciendo algo y que pueda decirlo, no lo sé.
Sí, tenemos que enseñarle cuáles son los límites de su cuerpo, cuáles son los límites que tiene que poner a los demás, comunicar cuando algo no le gusta, cuando algo no le sienta bien. Y también enseñarle, por supuesto, la tolerancia a la frustración, que no siempre todo puede ser bonito y no siempre todo nos puede gustar. Y tenemos que fomentar un clima de comunicación en casa. Tengamos en cuenta que el 85% de los casos de acoso escolar no se comunican en casa.
Es decir, barbaridad, ¿eh?
De cada 100 niñas y niños que sufren acoso escolar, 85 se lo callan en casa.
O sea, y claro, es que digo qué barbaridad porque se lo callan quiere decir que sufrimiento, porque lo viven en soledad. Cuando tú vives algo en soledad, un sufrimiento en soledad, es el doble.
El 85% no lo dicen en casa y el 80% de los casos pasan por debajo del radar del profesorado. Es decir, niñas y niños están solos con el acoso escolar. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que estar muy pendientes y tenemos que generar espacios, contextos en los cuales ellos se sientan cómodos para poder comunicar, para poder abrirse, para poder decir qué es lo que les está ocurriendo. Porque si no, les dejamos a solas. Y eso no puede ser.
Has hablado antes de que no es que haya pasado siempre, sino de que pasa más, de que hay un contexto que así lo... Y lo has dicho de una manera muy suave, pero es algo muy grave. El aumento del suicidio infantil.
Sí, sí.
Poco hablamos. No sé si porque es un tema... Ostras, porque psicológicamente alguien que aborda esta situación le impacta, pero yo creo que es de estos problemas que si pusiéramos encima de la mesa crudamente, haría reflexionar a más de uno, ¿no?
Tenemos un problema grande con las autolesiones y con el suicidio en población infanto-juvenil. Y llevamos ya creo que son 5 años en los cuales cada año se bate el récord histórico de suicidios en nuestro país. Entonces, eso es un problema. Es un problema muy serio y tenemos que buscar las causas que están detrás. Y obviamente son multifactoriales. Pero la temprana, excesiva y descontrolada exposición a las redes sociales y a las nuevas tecnologías tiene una parte importante de responsabilidad.
No por casualidad, Alberto Soler, eres uno de los psicólogos más conocidos en redes sociales. Tienes 500.000 de seguidores y yo lo celebro tanto y me alegro tanto porque es que escucharte es una maravilla.
Qué alegría.
Muchísimas gracias.
¿Y
dónde podemos comprar este libro? Hoy jugamos todos, un cuento para prevenir el bullying.
Pues lo podemos comprar en cualquier librería, especialmente en las librerías pequeñitas de barrio, en las de nuestro pueblo y luego en las grandes, por supuesto, pero las que más lo necesitan son las pequeñitas, que si no, cierran.
Pues sí, vamos a comprarle a las librerías pequeñitas. ¿En los colegios os lo compran?
Este libro está muy pensado para poderlo utilizar en las clases, para poderlo utilizar dentro del plan de acción tutorial y para poder abrir el tema del acoso escolar, sobre todo a partir de primeros, sobre todo para trabajar en el primer ciclo de educación primaria, que es donde aún no tenemos mucho problema de bullying y es cuando estamos a tiempo de prevenirlo.
Pues muchísimas gracias, Alberto Soler.
Un placer.
Hoy jugamos todos. Espero que hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.